Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? Esplendoroso domingo, 26 de abril de 2026. Último domingo del mes de abril, por tanto, domingo de romería en el Cerro del Cabezo, en Andújar, la Virgen de la Morenita, que están ya trasladando a las andas, donde los anderos estarán inquietísimos después de toda una noche en Duermevela, guardando su sitio y todo el fervor que se acumula ahí en el Cerro del Cabezo, con el colorido de los estandartes y colores de gentes que vienen de toda España para ver en procesión a su morenita, a la Virgen de la Cabeza. Enseguida estamos ahí, pero antes tengo que saludar a nuestro hombre, a nuestro adiestrador, Adrián Navarro, que está por ahí. Hola, Adrián, buenos días. Hola, Adrián, buenos días. Bueno, lo saludamos enseguida. Beatriz García Reyes, si está aquí, nuestra mujer de la accesibilidad, que está últimamente que se sale, porque ella quiere coleccionar premios y está que se sale. Hola, Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Felicidades.
Bueno, felicidades para todos.
Se puede contar, ¿no?
Bueno, sí, yo lo que no quiero hacer como el cuento de la lechera, que se me rompa el cántaro.
Bueno, vamos a ver. De momento podemos decir que eres finalista en los premios de la Fundación Randstad en la categoría de mejor campaña de comunicación para la sensibilización de la discapacidad. Finalista eres.
Semo.
Será lo que sea, pero de momento finalistas somos. Bueno, sí, ahora sí. Me lo cuentas todo, pero tenemos que irnos a Andújar.
Arroyo de agua clara y el verde de los pinares.
Vamos con Elizabeth Ortega. Estamos viendo ya cómo suben a su trono, a las andas, a la morenita. La procesión está a punto de comenzar. Eli, ¿qué me cuentas?
Pues le cuento que estamos en la compañía del presidente de todos los andaluces, que ha tenido el honor de poder coger a la morenita en sus manos, acariciarla.
Anda.
Presidente, estamos hablando de marca identitaria que vertebra Andalucía a través de su fe.
Sin duda alguna, el fervor popular es algo que nos diferencia. Andalucía tiene un fervor popular que es religiosidad, que es fe, pero también es devoción, es cultura, es tradición, es familia, son muchas cosas a la vez. Cuando a mí me hablan de otras singularidades de otros territorios, que las respeto muchísimo y las tienen, nuestra tierra tiene esta singularidad, esta romería, esta expresión cultural, este fervor popular que es único y exclusivo de nuestra tierra, de Andalucía.
Estamos hablando de un año histórico, de los 800 aniversarios.
800 años, esto es una de las romerías más antiguas, no solamente de España, sino de Europa. Y me vais a perdonar porque tengo que presidirle el acto.
Un abrazo inmenso, gracias.
Un abrazo a todos.
Pepe, estas son las palabras que nos acaba de dar el presidente, que nos ha hecho el favor de pararse porque tiene que presidir el momento en el que la morenita vuelve a entronarse con esos anderos que llevan desde las 5 de la mañana, que nos estaban contando que se habían tomado su primer cafelito, soportando ahora mismo temperaturas de 22
mucho
grados.
Mucho retraso, ¿te han dicho, se comenta por qué tanto retraso este año?
Pues mira, tiene tres explicaciones. Uh-huh. La primera es que ellos están ahora mismo viviendo un momento que saben que es histórico. A partir del 4 de octubre se meten en ese año jubilar con ese octavo centenario, y para ellos este año ha sido un año de de lucirse. Segundo, teníamos muchísimo miedo por las temperaturas, que es que nos estaban hablando de una dana y hemos tenido una noche muy fría, con lo cual automáticamente cuando se han empezado a ver las temperaturas como las que estamos teniendo, de 22 grados, pues la gente se ha echado a la calle, todas las banderas, todos los autobuses incluso se han multiplicado. Y la tercera, y creo que más importante, es que se está corriendo la voz de que en Andújar se está viviendo una romería que no hay que perdérsela, y se están llegando gente de todas partes del mundo, con lo cual han sido tres motivos más que suficientes como para que se retrase una hora y media. ¿Qué nos están diciendo desde la Hermandad Matriz? Pues que van a hacer todo lo posible para cumplir esas paradas importantísimas que tienen en esas hermandades que celebran el 75 aniversario o que tienen algo importante que festejar, pero que van a intentar recuperar ese tiempo que se han demorado para que a las 4 de la tarde la patrona de Andújar esté otra vez en su ermita.
Nos llegan imágenes, vemos ya todas las camisetas celestes que identifican el color de los anderos preparados en el paso, pero todavía no anda.
Todavía no anda. Ahora mismo lo que estamos viendo son los aplausos. Estamos viendo esos aplausos de los anderos que por fin están viendo cómo van a haber cumplido sus sueños. Es muy bonito una particularidad que tiene esta romería, y es que cualquiera que quiera acercarse a portar durante unos segundos las andas de esa patrona de Andújar, se le hace un huequecito y se le permite. Y otra de las cosas interesantes que hemos vivido es cómo hay pues esa persona que es responsable de coger a los bebitos para que el manto de la Virgen los bendiga en su primer año de vida.
Los trinitarios que están ya ahí, a mí me impresiona muchísimo cómo gente, en el gentío que hay, esto es para que la gente entienda lo que es el respeto, la organización, pero entre tantísimos gentíos, padres de familia que entregan a sus hijos, que se lo van pasando de uno a otro, a lo mejor puede estar en cuarta, quinta o sexta fila, y bebé recién nacido, que se lo van pasando de unos a otros hasta que los trinitarios lo cogen, se lo pasan por el manto de la Virgen. Son momentos que dicen mucho, del fervor, del sentir de un pueblo, del respeto con el que estas tradiciones y este fervor se tiene lugar en Andalucía.
Le preguntaba yo eso a una madre que tenía una bebita que no tendría ni 3 meses. Yo, de hecho, decía que acaba de pasar la cuarentena y se la dejas en las manos, y me decía: los bebés no nos pertenecen solo a nosotros, son del pueblo. Y mira, me ha emocionado porque decía: claro que lo dejo en sus manos. Hemos perdido esa manera de entender la crianza, en la que no solamente educaban padres y madres, sino esa familia extensa en la que un pueblo tiene mucho que decir. Y decía: en mejores manos imposible la de nuestros bebitos, en manos de las personas que sabemos que están tan cerca de la Virgen. Estarás viendo esas imágenes, Pepe.
Ya anda la Virgen.
Nuestra Virgen de la cabeza andando.
Y decías tú, la generosidad de los anderos, que todo el que quiera acercarse con respeto, desde luego, le van a abrir un hueco. A mí me lo abrieron hace algunos años cuando hacía el programa desde allí, en directo, y yo pedí meterme debajo de la Virgen con mi micrófono para contarlo, para contar lo que sentí en ese momento, y lo que sentí en ese momento no era capaz de contarlo. Y
no
me quedé en silencio, y lo único, ahí está la grabación además, lo único
visto,
que era la respiración, el momento te deja sin palabras.
La verdad es que es una emoción que se transmite, que se compara, que se comparte, y en varios momentos cuando te dicen eres periodista y estás informando, no te puedes involucrar, hay veces que sí, que la energía de miles de personas, todas unidas con una misma mirada puesta en ese bien común, te hace replantearte que sí, que se podría, que otra manera de entender la vida y las relaciones personales es posible.
Pues ahí está, ya camino de su procesión, la Virgen de la Cabeza llevada por las andas, los trinitarios. Bueno, el gimnasio al que van los trinitarios, hay que estar fuerte para aguantar 4 horas de procesión cogiendo niños, no es poca cosa, ¿eh? Bueno, en un ratito, antes de que acabe el programa, vuelvo contigo y me cuentas. Eli, un beso, gracias.
Un abrazo inmenso.
Hasta magnífico ahora, trabajo, Eli, felicidades.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Bueno, seguimos cada domingo buscándole hogar a nuestros huérfanitos de cuatro patas. Adrián Navarro es nuestro adiestrador canino de la empresa Lopecan, empresa malagueña de adiestramiento canino. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
Querido, cuéntanos, ¿a qué criatura presentamos hoy?
Pues bueno, hoy presentamos a Cholo, que es el que era el compañero de Kinga, que es la que presentamos la semana pasada. Uh-huh. Es un Doberman, es un machote, tiene 6 años, pesa aproximadamente 28-30 kilos y realmente es un perro que acaba de llegar a nuestra asociación, que viene de tener una vida, no te voy a decir que mala porque no la he conocido, pero sí poco estimulada, porque vivían en un campo de golf, estaban por el día encerrados y por la noche los soltaban para cuidar el sitio, o sea, qué espacio tenían, correr, corrían, pero realmente lo que es relacionarse con lo que es la sociedad y tal, pues no habían estado relacionándose. Llevan ya una semana aquí conmigo y igual que la semana pasada os decía que todavía teníamos que conocerlos un poquito más y demás, y que la hembra era mejor que el macho, ahora os digo que los dos pues han evolucionado súper bien en solo una semana. Se relacionan bien con los perros, se relacionan bien con las personas y pese a no haber estado lo suficientemente socializado, pues es un perro y su compañera es una perrita que realmente están preparados para encontrar un hogar donde los quieran. Los damos en adopción o conjuntamente o por separado, uh-huh, en función de dónde vayan a ir.
Ah, perfecto. ¿Qué edad tiene?
Pues tiene 6 años. Uh-huh. Cholo tiene 6 años.
6 años. Pesa 28 kilos, tengo por aquí, aproximadamente.
Pesa 28 kilos aproximadamente de amor y realmente necesita una familia que le dedique pues el tiempo que hasta ahora pues no la han dedicado, porque su vida, como ya os digo, ha sido estar encerrado, estar suelto por las noches y después volver a estar encerrado por el día, pero no sabe lo que es el calor de un hogar, no sabe lo que es pasear por la calle, no sabe lo que es que le den el desayuno mientras desayunan, ¿no? Como todos nos ponemos en casita con nuestras tostadas. Mm. ¿Quién no le da una tostada a su perro?
Ya ve.
Bueno, creo que al final lo que necesitan es eso, una familia que, uh-huh, les dedique el tiempo que hasta ahora no han tenido.
Pues hemos dicho que es un Doberman.
Sí. Uh-huh. Es un macho Doberman, tiene 6 años, se llama Cholo, pesa aproximadamente 28 kilos y pertenece a Olvidadox, a la asociación Olvidadox, que es la nuestra, con la que participamos cada domingo en el programa. Y bueno, esperemos que tenga tanta suerte como Paquito, que salió adoptado este viernes, que me gustaría daros las gracias porque es uno de los que presentamos al principio. Y bueno, era un abuelito, un perrito de agua muy mayor, ciego y sordo, que pues se ha ido a una casa a pasar sus últimos días para que tenga ese calor de una familia antes de irse.
Bueno, pues se va Paquito y se va Pancho también, ¿no?
Sí, Pancho se va hoy, de hecho, se va esta tarde. Uh-huh. Pancho también es, de hecho, creo que es el primero que presentamos en su día, el primero que os presenté para presentar, y es el que más tiempo lleva a día de hoy con nosotros, un podenco maneto que tenía la mano un poquito torcida, no sé si lo recordáis.
Sí, hombre, claro.
Y por fin le ha salido una familia y se va a Madrid a vivir y a ser muy feliz.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, recuérdanos cómo podemos ayudarte a buscarle familia a Cholo.
Pues bueno, pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Olvidadox, pueden contactar en Adiestramiento Canino Lopecán, o como siempre digo, se pueden poner en contacto con la radio, que se encarga de ponernos en contacto a todos.
Muy bien, querido Adrián, porque tengas un buen domingo, enhorabuena, felicidades, besitos a Paquito y a Pancho, que se nos van ya a sus casitas, que les vaya muy bien, que tengan larga vida.
Igualmente, un abrazote para todos.
Un abrazo, Adrián. 1:18, enseguida la gente accesible con Beatriz García.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vuelve Icónica Santa Lucía Sevilla Fest y vuelve a lo grande. Este verano vive una edición histórica con Maroon 5, Juan Luis Guerra, Robbie Williams, Moby, Isabel Pantoja e Il Divo, Jamiroquai, Antonio Orozco, Hombres G, Cani García, Rubén Blades, Pablo Alborán y muchos más. Compra ya tus entradas en icónicafest.com.
Este domingo, sesión continua en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Abrimos boca con un Córdoba Sporting.
Para la hora del café, duelo andaluz entre Granada y Almería.
Para la merienda, un partido vital para la permanencia en primera. Osasuna, Sevilla.
Y antes de descansar, el resumen con la última hora a las 11.
Y todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Este sábado desde las 3 de la tarde.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Los toros los tienes en Carrusel Taurino.
Vive todos los días las retransmisiones de la Feria Taurina de Sevilla en directo en Radio Andalucía Información. Desde las 6 de la tarde, la información previa, el ambiente con toda la actualidad y la expectación de la jornada con Juan Ramón Romero.
Carrusel Taurino.
Hoy desde las 6 de la tarde en Radio Andalucía Información.
Con el patrocinio de Caja Rural del Sur. El flexo de Paco Reyero.
A usted le gusta dormir por lo menos 8 o 9 horas, ¿verdad?
Como mínimo.
Mínimo.
Como mínimo. O sea, me cuesta trabajo levantarme. Y me levanto siempre que puedo a las 10. Y me levanto y no quiero. Pero bueno, es lo que hay y me gusta dormir y bien, pues estoy encantado con esta fórmula vital.
El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información y los lunes a la 1 de la madrugada en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Tiempo para la inclusión, para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone Consultores, Premio Andalucía Más Social de la Junta de Andalucía, finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11, finalista de los premios de la Fundación Randstad en la categoría de Mejor Campaña de Comunicación para la Sensibilización de la Discapacidad. Y como siga así, voy a tardar más en presentar a Beatriz que en hacer la entrevista de los invitados que trae. Chiquilla, tanto premio. Bueno, tanta nominación.
Tanta nominación, que ya la verdad que es un lujazo estar ahí entre los finalistas, tanto de los premios Discapnet como de la Fundación Rastan, la verdad. Hay mucha competencia y que nos tengan en cuenta, pues la verdad que es un gustazo.
Eso ya es el mejor de los premios. Bueno, hoy en Gente Accesible hablamos de derechos y salud mental. Beatriz, ¿por qué?
Pues mira, Pepe, porque hay una realidad que se repite con muchísima frecuencia y es que los derechos existen, están ahí, ¿vale? Están las leyes, pero la realidad es que no siempre se cumplen, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Pues aparece la discriminación, aparece la exclusión, la pérdida de autonomía, pero sobre todo esta situación aparece en personas que tienen mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hace unos días pues tuve la suerte y la oportunidad de moderar una mesa en una jornada que se llamaba Derechos Humanos y Tecnologías Aplicadas al Apoyo en la Discapacidad, que estaba organizada por ASAENE Sevilla, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas con salud mental y sus familias. Uh-huh. Y allí quedó una idea súper clara, y es que la innovación puede abrir muchas puertas, como también nos dice siempre María José Escalona, ¿no? Que la innovación, la tecnología puede abrir muchas puertas, pero sí que es verdad que también puede levantar muchísimas barreras si no se diseña con ética, con equidad, con accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se piensa en todas las personas y también en aquellas personas que lo tienen más complicado, ¿no? Más difícil. Esta jornada que os comento forma parte del proyecto No Todo Está en los Manuales, Avances y Retos en Derechos y Salud Mental, y es un proyecto que tiene tres grandes líneas. La primera, mejorar el conocimiento y la aplicación real del marco jurídico que existe, especialmente de la Ley 8/2021, que se llama Ley de Apoyos. El segundo es empoderar a las personas y a sus familias para ejercer derechos con información y con autonomía. Uh-huh. Y el tercero, sensibilizar a la sociedad para reducir el estigma que tienen las personas con problemas de salud mental y promover la inclusión. Además, ¿esto cómo lo hace? Pues lo hace con acciones súper prácticas, como jornadas formativas, espacios participativos, charlas sobre derechos sociales clave y una campaña digital con una guía accesible para que todo esto llegue a la vida cotidiana. Entonces hoy, para hablar de todo ello, nos acompañan Ana Cirera, que es la Coordinadora de Desarrollo Organizacional y Calidad de ASAEN, y Antonio Valiente, que ya ha estado con nosotros aquí en alguna ocasión, que es persona con experiencia propia en salud mental y asistente personal.
Pues a los dos, Ana y Antonio, bienvenidos.
Muchas gracias.
Me alegra mucho teneros aquí, conozco lo que hacéis, he colaborado en alguna ocasión con vosotros y bueno, pues me encanta que estéis aquí hoy. Para situarnos, Ana, ¿qué es el proyecto No Todo Está en los Manuales y qué problema real viene a resolver?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación de nuevo en el programa. Beatriz lo ha explicado estupendamente. El proyecto surge en línea con el trabajo que ASAEN siempre ha desarrollado en defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y su familia, pero que intensificamos a raíz de la nueva ley, que aún seguimos diciendo nueva ley, aunque es del 21, porque hay un bajo nivel de implementación de esta ley y de hecho se ha vuelto a dar una prórroga para implementar la ley. Uh-huh. Y a la luz de de toda la mejora de la concienciación social sobre que las personas con discapacidad, en nuestro caso psicosocial, pueden y deben ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades al resto de personas.
Decís que hay una brecha entre derechos y realidad, pero ¿cómo se nota esa brecha en el día a día?
En el día a día se nota en la imposibilidad de ejercer tus derechos, bien porque o no los conoces. No sabes, por ejemplo, que tienes derecho a tener unas voluntades anticipadas en salud mental también o a decidir sobre tu tratamiento y que no es simplemente lo que te vengan a imponer de fuera y a lo mejor no lo sabes y por eso no lo ejerces, o porque realmente seguimos vulnerando derechos, como puede ser durante un ingreso, pues que haya una contención mecánica o orgánica o física. Uh-huh. De la persona o química. Uh-huh. Entonces, o por desconocimiento o por vulneración, seguimos teniendo lo que nosotros llamamos el vacío entre lo normal, lo legislado y lo vivido. Y en ese hueco metemos esta guía y este proyecto para ver si cerramos la brecha entre lo que está escrito en los manuales, por eso no todo está en los manuales, hay miles de manuales sobre derechos, y lo que en el día a día viven las personas.
Antonio, sin entrar en detalles personales ni nada de eso, ¿tú puedes contarnos un ejemplo de un derecho que debería ser sencillo, pero que se complica por barreras o por los trámites?
Sí, bueno, en general hay que hacer un cambio de paradigma, porque se ha visto a las personas con problemas de salud mental como personas a las que sustituir a la hora de realizar gestiones o tomar decisiones, cuando lo que había que hacer era acompañarlas y apoyarlas. Entonces, no conozco un caso, conozco muchos en los que la persona es sustituida y se perjudican sus derechos. Un caso que es muy llamativo, me lo contaron hace unos meses, de una persona que fue al Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad y tenía un problema de adicciones. Le dijeron, te podríamos dar una discapacidad del 65% con una serie de prestaciones, pero para que dejes esa adicción no te la vamos a dar todavía. Cuando dejes la adicción te daremos la discapacidad y te daremos un grado menor hasta que dejes la adicción. Entonces ha estado unos años, porque las revisiones son cada varios años, entonces ha estado unos años sin recibir prestaciones a cuenta de aquello que le dijeron en el centro de valoración. ¿Por qué? Porque las personas que se crían con derecho de ponerle esas condiciones. También, pues,
es una persona que no tenga problemas de salud mental, no le pasa.
No, claro, no. Ellos deben de valorar tus problemas de salud mental en ese momento y si tú estás con un grado de discapacidad alto, dártelo, no decirte...
Claro, pero hagas lo que no como una recompensa si lo consigues, ¿no? Yo estoy malo hoy, ¿no?
Efectivamente.
Tiene un poco paternalismo, ¿no?
Efectivamente.
No, venga, yo lo que quiero es que te cure, ¿no? Que te cure la adicción y entonces, venga, te lo voy a dar como premio, ¿no? Una cosa...
Sí. No lo entiendo, la verdad no lo entiendo.
Otros casos, por ejemplo, son los de la medicación. Yo cuando desarrollé problemas de salud mental, fui al psiquiatra y tuvo a bien estar un par de sesiones convenciéndome de por qué debería de tomarme la medicación, de por qué me iba a venir bien y tal. Yo pensé, ¡ah, qué bien! Dice, esto lo estoy haciendo porque tu tío es amigo mío. Pero en líneas generales yo lo que hubiera hecho sería ingresarte involuntariamente... Y ya está. Sí, esas son situaciones que se dan porque la persona con problemas de salud mental es vista como un sujeto pasivo y no como un sujeto que pueda tomar sus propias decisiones. Entonces yo tenía que tomarme esa medicación sí o sí. Y él, como era bueno, me iba a explicar durante un par de sesiones por qué me la debería de tomar, los efectos secundarios que podía tener, cómo me iba a acompañar en el proceso, pero porque era bueno y porque tenía amistad con un pariente mío.
Ahora, habláis de vulnerabilidad. ¿Qué situaciones o perfiles os preocupan especialmente?
Nos preocupa ahora mismo mucho los jóvenes, cada vez más a nuestra entidad y en las unidades de salud mental hay personas más jóvenes con problemas más crónicos y más agudos. Nos preocupa muchísimo, como estaba comentando Antonio, todas esas personas que no tienen una red de apoyo para poder ejercer sus derechos, como pueden ser personas que están en situación de calle o personas privadas de libertad que, bueno, pues no deberían estar privadas de libertad, porque lo que deberían es tener unos apoyos para poder tomar decisiones más informadas e inteligentes en su vida. Y nos preocupa también muchísimo la situación de la violencia de género en mujeres con problemas de salud mental. Acabamos de terminar un estudio que presentaremos en breve, que los datos son realmente alarmantes, porque como ha dicho Antonio, como se considera que la persona no es capaz ni de expresarse ni de tomar decisiones, es mucho más fácil dañarla en todos los sentidos, económico, psicológico, físico, en redes, en comunicación, en todo, que cuando una persona se le supone más capaz.
Ya, qué barbaridad. Uf, Antonio, para aquellos que nos escuchan que no sepan todavía qué es un asistente personal, cuéntanos qué es lo que es y qué cambia la vida diaria cuando una persona con problemas de salud mental tiene ese apoyo.
Pues sí, la asistencia personal es fundamental para las personas con problemas de salud mental, porque muchas de ellas viven un aislamiento y una falta de apoyo derivada de su trastorno. Entonces, el apoyo necesario para la persona, respetando su autonomía y sus decisiones, viene por parte del asistente personal. Entonces, si tenía que hacer alguna gestión relacionada con su discapacidad o con cualquier otro ámbito administrativo, pues puede contar con un apoyo para realizarla. Aunque no se sienta capaz, puede hacerlo. Si necesita tener actividades de algún tipo de ocio y no puede acceder a ellas porque no se considera capaz de llevar a cabo una actividad rutinaria, pues tiene que tener un apoyo para hacerla. Y ese apoyo, respetando siempre la autonomía y la independencia de la persona, es lo que aporta el asistente personal. En mi caso también es desde la experiencia propia. Por tanto, se aumenta mucho la empatía, digamos, el apoyo de pares.
Claro.
El apoyo entre iguales. Y también se basa mucho en la escucha activa.
Claro. Claro, claro, es que además, ¿quién mejor, no? Con una persona que ha pasado por esa experiencia, que está formado como asistente personal para acompañar a una persona que está en ese proceso. Ana, si una persona o una familia que tenga problema de salud mental en su hogar nos escucha, ¿qué ideas gustaría desde ASAENE que se llevaran de este proyecto?
Pues que tener un problema de salud mental no significa no poder tener una vida plena y significativa, pero para eso hay que conocer tus derechos, hay que poder ejercerlos, hay que también reivindicarlos, que también pues este espacio para nosotros es un espacio de reivindicación, y hay que buscar también el apoyo pues o de profesionales dentro de las unidades de salud mental o del movimiento asociativo, como en nuestro caso, para que te acompañen en ese camino que todavía sigue siendo desconocido y algunas veces tabú. Cuesta todavía algunas veces hablar de salud mental.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad.
A veces incluso ni siquiera se tiene claro el concepto de lo que es salud mental. Pues a los dos, a Ana Cirera, coordinadora de desarrollo organizacional y calidad de ASAENES, y Antonio Valiente, persona con experiencia propia en salud mental y asistente personal en ASAENES, gracias por venir. Y no hace falta que os lo digamos, pero que estamos a vuestra entera disposición.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos,
siempre,
y a Beatriz.
Siempre. Sí. Beatriz, ¿recordamos la frase, la pregunta del mes?
Venga, que esta es la última semanita ya.
Venga.
Acuérdate que la lanzamos porque estuvimos hablando de autismo, ¿vale? Pero que al final esto nos repercute a todos. Y la pregunta es, ¿te has sentido alguna vez juzgado en público? ¿Qué te habría ayudado en ese momento?
Esa es la pregunta del mes de abril de Beatriz García Reyes. Bueno, esto es una joya ya, ¿eh? Es una joya. Tuvo Hierbabuena, Josele y Paco Aguilar. Esta semana nos dejaba Paco Aguilar, que presentaba en esta casa, en Radio Andalucía Información, el programa Andalucía Sin Barrera, precisamente.
Totalmente. Casi 20 años, un espacio pionero. Era un concepto totalmente distinto al que tenemos nosotros ahora, porque era un espacio de personas con discapacidad para personas con discapacidad. Empezó en 2004 y es verdad que es que lo que hacía era... intentar sensibilizar sin dar pena, porque es que además él lo hacía con un humor extraordinario.
Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.
Que Dios lo tenga en su gloria. Seguramente ya estarán juntos Paco Aguilar y Josele con la guitarra en mano cantando María Isabel y cositas
de estas. Pedacito de juerga que tiene que haber ahí en ese cachito de cielo.
No está mal, no está mal.
¿Habrá más seguro. Gente por ahí alrededor?
Sí, la tienen bien, la tienen bien montada por ahí. Que Dios lo tenga en su gloria. 2:25. Enseguida llega María Chamorro. Eso es cualquier cosa.
Este domingo, sesión continua en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Abrimos boca con un Córdoba Sporting.
Para la hora del café, duelo andaluz entre Granada y Almería.
Para la merienda, un partido vital para la permanencia en primera. Osasuna-Sevilla.
Y antes de descansar, el resumen con la última hora a las 11.
Y todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Este sábado desde las 3 de la tarde.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Y la Hola María Chamorro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo ha ido la semana? Teníamos, el tema era feria.
En barbacá.
Traje, volante. Detalle de los bordados, lunares, mantones, pelos, sí. Flores, en fin. Embarbascamiento feriante para el concurso fotográfico. ¿Cómo ha ido la semana?
Ha ido flojilla, se nota que la gente está de fiestas,
está de feria,
¿eh?
Claro,
sí, se nota que la gente está de fiestas, ¿eh? Ahí disfrutando. Bueno, se lo vamos a perdonar.
Se lo vamos a perdonar. Pero bueno,
sin problema ninguno.
¿Alguna reseña tendremos?
Sí, tenemos reseñas. Tenemos tres reseñas y tenemos dos ganadoras. Una de las reseñas es Noelia ES. ¿Vale? Ella titula esta fotografía Entre flores, hilos y volantes. La feria se borda en cada detalle. Es una fotografía en la que se ve a una chica de espaldas con un mantón naranja precioso y una trenza súper bonita hecha en el pelo, ¿vale? Ella es una de las reseñas que tenemos que hacer en este
trenzón,
en este domingo.
Un trenzón,
Tiene un trabajo. Tiene un trabajazo que no vea.
Bueno,
tú me
sí.
Tienes que hacer a mí una.
Sí.
Esta, para venir aquí los domingos. Y si no la vea. Que seguro que sabe hacerla.
Venga, esa es la primera reseña.
Esa es la primera reseña. Luego tenemos también otra reseña de Ángela Arroyo Portero. Dice, verde, que te quiero verde. En esta fotografía se ve el primer plano de una chica guapísima con un con el flequillo de perfil y con una flor en el pelo verde y unos pendientes verdes que cuelgan maravillosos también. Es muy bonita la fotografía, sí, está muy bien hecha. Sí. Es un retrato muy bonito. Y luego tenemos también a Maribel Llorente Donaire, que dice, nos manda una fotografía estupenda que titula Peinado de Feria. Peinado de Feria, y tanto que peinado de feria, mi madre de mi alma. Esta chiquilla ha tenido que estar 4 horas para ponerse esto.
Esta.
Esta,
a mí me parece que esto tiene tarda.
Se tiene un trabajazo tremendo.
Esto echa un rato.
Además de tener un trabajazo, tiene un pelazo. Tiene un pelazo. Sí, sí, maravilloso. Maravilloso. Muy bonitas las 3 fotografías.
Bueno, pues esas son las reseñas de la semana. ¿Tenemos ganador o ganadoras?
Tenemos 2 ganadoras. En este caso, Maribel Llorente Donaire con ese peinado de feria y Ángela Arroyo Portero con esa fotografía que titula Verde, que te quiero verde.
Pues ya sabéis que Maribel y Ángela son finalistas de un concurso que semana que viene hacemos ya final de mes.
Exactamente, semana que viene final de mes.
Y aspiran a ese magnífico premio para pasar 2 noches de hotel en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles villas de Andalucía, a saber...
Priego de Córdoba, La Ujar de Andarás,
Cazorla,
Bubión, Grazalema...
Ya está.
Ya está.
Son cinco. Tenemos tema ya para la próxima semana.
Me embalo. Acabo aquí con 40 villas. Vamos. Tenemos tema para la semana que viene. Nos vamos de bares. ¿Qué os parece?
¿Os parece una idea bonita?
Me parece divinamente. A ti te parece fenomenal, ¿verdad?
A Bea le voy a comentar,
vamos. Pues mira, nos vamos a ir de bares y vamos a buscar detalles en los bares, ¿vale? Detalles, como por ejemplo, detalles antiguos, picaportes, cerámicas, ¿vale? Hay maravillas de cerámicas en los bares con reseñas, con frases, picaportes de puertas antiguas. También vamos a encontrar carteles vintage, carteles antiguos en los bares, ¿eh? Pues todo eso queremos fotografías de eso. Nos vamos de bares y nos vamos a los bares antiguos.
A buscar detalles y curiosidades en los bares antiguos.
Tiradores de cerveza, que los hay maravillosos. Botellas, hay unas colecciones de botellas maravillosas. Pues eso es lo que queremos.
Perfecto. Gracias, María.
Ya, adiós.
Ya sabéis, para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro, solo tenéis que mandarnos vuestras fotos. 3, por favor, como máximo, por participante, a nuestro perfil de Facebook y en el capítulo que la propia María publica ya mismo. 5 minutos faltan para las 2:45. Recta final de nuestro programa de hoy. ...26 de abril de 2026... un día en el que celebramos el Día Mundial del Matrimonio.
Aún me acuerdo de aquel día que yo te dije te quiero.
Qué bonito, mira, por favor...
para toda la vida.
Escucha esto, por favor.
Me acuerdo, vida mía, de lo que decía mi madre, no te cases todavía, mejor tú no digas nada. Ay, qué guapito eres, hijo, con la boquita callada.
Esto es maravilloso.
Qué bonito el matrimonio, pero los primeros días, que después llega el demonio y se lleva la alegría.
Maravilloso, es maravilloso. Esto es arqueología musical, pero oye, una semana entera buscando ahí qué pongo para este día. Pero bueno, tu matrimonio es feliz.
Mi matrimonio divina o de la muerte.
Ya está, pues entonces felicidades. Mira, tal día como hoy, un 26 de abril de 1977, Steve Ravel y Ian Schrager abren Estudio 54, la mítica discoteca club nocturno de Nueva York, que cerraría con una fiesta el 4 de febrero de 1980, la que se formaba ahí, un club que marcó la vida social.
Un agujerito ahí en la puerta.
Madre mía. Durante su corta vida, siendo famoso por las muchas celebrities que por ahí pasaron. No sé si Carlos Gonzalo llegó a pasar por Estudio 54, pero bueno, le pega. No,
yo estaba estudiando, buenas tardes.
Estaba estudiando, claro. Mira, un día como hoy, en 1903, en la ciudad de Madrid, se funda el Atlético de Madrid.
¿Qué manera de aguantar? ¿Qué manera de crecer? ¿Qué manera de sentir? ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir.
Qué buen himno, ¿eh? Y Sor Sabina de...
de subir y bajar de las nubes, que viva mi Atleti de Madrid.
¿Tú qué me traes, Bea?
Pues mira, yo te traigo que un día 26 de abril nació María del Monte, que como todo el mundo sabe es una cantante y comunicadora andaluza, referente popular de la sevillana y de la copla, y es conocida como la reina de la sevillana. ¿Y qué vamos a poner? Pues sevillanas de Yo soy del sur.
Andalucía es mi tierra, yo soy del sur, yo soy del sur. Andalucía es mi tierra, soy del sur, soy andaluz. Me gusta el mosto en noviembre y mirar al cielo azul.
Pues ahora felicidades a María del Monte, ¿no? Sí,
claro, felicidades desde aquí.
Que cumpla muchos más y que nosotros lo veamos.
Se formaron mis mayores, aquí nacieron mis padres.
Mira, más cosas que pasaron un día como hoy. En el estado de Utah, en Estados Unidos, el montañista Aaron Ralston, un 26 de abril de 2003, sufre un accidente en una cueva del cañón Blue John cuando una enorme roca le aplasta el antebrazo derecho, dejándolo atrapado. 5 días después logra liberarse tras mutilarse el brazo.
Madre
Hay
mía.
Una película hecha de esta historia, que es impresionante, ¿eh? Es impresionante, es brutal. ¿Y quién nació un 26 de abril? Pues en 1898 nació Vicente Aleixandre, el poeta español que fue premio Nobel de Literatura en 1977. En 1956 nació Imanol Arias y nació también Kiko Narváez, el futbolista gaditano, también del Atlético de Madrid.
Me gusta más Imanol Arias, me encanta.
Te gusta Imanol Arias.
Me encanta.
¿Y quién murió? Pues en 1984 lo hacía Count Basie, el músico americano de jazz. Ven acá para acá, Carlos Gonzalo.
Voy.
Hasta aquí llegamos hoy porque enseguida llega el deporte, llega el fútbol andaluz con todo el equipo de la gran jugada.